Bienvenido a Amor y Responsabilidad, el podcast. Un espacio donde queremos sentarnos a platicar sobre el amor humano en el plan divino. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Amor y Responsabilidad, el podcast. Nos da mucho gusto estar por acá el día de hoy. Soy Bernardo Dueñas y los voy a estar acompañando como en todos los otros episodios. Cristo, ¿cómo estás el día de hoy?
Hola, Bernardo. ¿Qué onda? ¿Todo bien por acá? ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
Qué bueno, qué buenos ánimos. Me encantan esos ánimos. No, muy bien, gracias a Dios. Muy bien, muy emocionado de este episodio. La verdad es que ahorita que lo estábamos armando, se los comparto a todos. Sí, o sea, empezamos así como que ¿qué hacemos? María nos dio algunas ideas, complementamos otras nosotros y quedó algo bastante interesante. Entonces sí estoy muy emocionado con este episodio. Pues nada, empezamos porque estamos con episodios cortos todavía, así que tenemos poco tiempo. Ya empecé aquí a cronometrar.
Oigan, una disculpa por no haber subido episodio la semana pasada.
Todo es culpa de Cristo.
Bernardo me echó de cabeza ahí en las historias de Instagram. Bueno, ni modo, ¿no? Dificultades personales.
Yo creo que no hay nada que lo justifique y qué bueno que te disculpas con la gente, porque la verdad es que sí. No es cierto, se entiende, al final del día ambos hemos tenido de repente complicaciones. Ya ven que dejamos de subir, por ejemplo, como 2 meses por el tema de mi boda, etcétera, pero ya estamos acá y la verdad es que pues estamos muy felices. Retomamos una vez más, pues esto lo vamos a subir el viernes y ya esperamos como ponernos al corriente un poquito por ahí. Queremos invitarlos también a que estén un poquito al pendiente de nuestras redes. Vamos a estar haciendo ciertos avisos importantes para el proyecto, para nosotros y también para ustedes. Entonces, pues nada más eso. ¿De qué queremos hablar el día de hoy? Tema que creemos que es muy importante. Si se fijan, los últimos episodios hemos estado hablando mucho del noviazgo. De antes del noviazgo, durante el noviazgo, etcétera, pero no hemos hablado todavía de esta parte como el noviazgo no es para siempre. Si tu noviazgo tiene mucho tiempo, a lo mejor hay que cuestionar algo ahí, pero digo, ojo, no tiene nada de malo un noviazgo largo, pero a lo mejor es de cuestionar cuando es muy largo y ya hay posibilidades de casarse, ¿no? Pero eso es otro tema, no es de lo que queremos hablar hoy. Queremos hablar de la importancia del plan de vida para el matrimonio durante el noviazgo. ¿Y por qué queremos hablar de eso? Hay que distinguir dos etapas importantes dentro del noviazgo. La preparación remota, que es a lo mejor cuando pues, te pones de novio con una persona y sabes que pudieran llegarse a casar, están en este proceso de discernimiento, porque ese es el objetivo de ser novios. Y entonces, listo, aprendes qué es el matrimonio, aprendes cómo llevarte mejor con esa persona, aprendes varias cosas que pues, son importantes. Pero, pues al final del día, todavía no te vas a casar, ¿no? La preparación próxima sí tiene que ver con ese momento en donde ya hay una certeza y a lo mejor ya incluso hay un compromiso y entonces ya nos preparamos como formalmente, digámoslo entre comillas, para ser esposos, ¿no? Por ejemplo, María y yo entramos en esa etapa como a lo mejor un año antes de comprometernos, que fue cuando ya oficialmente empezamos a guardar dinero, algunas cosas así, ¿no? Pero ya había una certeza, pues. Entonces, queremos hablar precisamente para estas personas que están en esa preparación próxima. Todo lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con qué tenemos que hacer en esta etapa de preparación próxima para cuando lleguemos al matrimonio. De qué cosas tenemos que hablar, qué cosas tenemos que ir discutiendo, tenemos que ir poniendo sobre la mesa. Eso no significa que quienes estén en una preparación remota no sean bienvenidos el día de hoy, no significa que no vayan a aprender nada, sino simplemente entender que está dirigido a estas personas para no confundir etapas y no quemarlas tampoco, ¿no? Porque si yo trato de vivir durante la preparación remota lo de la preparación próxima, a lo mejor no es del todo pues, útil, ¿no? Entonces, pues esa es la importancia de hablar el tema el día de hoy.
Sí, qué bueno que haces esa distinción, Bernardo, de que hay dos momentos, ¿no? O es muy bueno que haya dos momentos en el noviazgo para esta preparación. Ya hemos hablado en episodios pasados de como esta parte de los anhelos que hay en nuestro corazón y cómo pues queremos llevarlos a término pues en un futuro, en nuestro noviazgo, en el matrimonio. Y pues ahora vamos a hablar de esos temas que quizás pueden ser como que muy específicos, pero que creemos que son importantes hablar, ¿no? como ya dijiste, pues este episodio vamos a hablar de esa preparación que es próxima al matrimonio o a empezar a trabajar en el compartir una vida juntos. También creo que es bien importante eso que decías. El noviazgo no es para siempre, ¿no? Y creo que esa es una primera idea que deberíamos de recalcar, porque podemos estar en el noviazgo y sin tener un norte, ¿no? Sin tener como que esa visión de lo que queremos lograr, o sea, qué queremos llegar con estar compartiendo tiempo juntos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que concreticemos esa parte de qué es lo que queremos llegar a compartir y cómo queremos en un futuro vivir. Ya lo dijiste, creo, también en un episodio pasado, qué podemos hacer en el hoy para poder el día de mañana pues tener una relación mucho más sólida, mucho mejor construida. Entonces vamos a hablar de esos temas muy específicos, pero que creemos nosotros que son importantes tocar.
Sí, claro. No, y fíjate, o sea, creo que también es importante tener en cuenta algo muy puntual, ¿no? Que es que el matrimonio al final del día es un plan en común que tenemos. Y esto, por lo menos a mí, me quedó muy claro en uno de los talleres de Chapala, de Amar al Máximo. María y yo todavía éramos novios, ¿no? Estábamos estudiando. Claramente sí queríamos casarnos, pero como que se nos hacía muy, muy, como que faltaba mucho tiempo, ¿no? Como muy extenso. Y recuerdo muy bien que el padre Alfonso Corona, yo creo que, pues sí, sí lo conoces, ya ha sido a los talleres de Amar al Máximo, padre Alfonso Corona Legionario, que si nos llegara a escuchar algún día, pues le mandamos un fuerte abrazo. La verdad es que lo queremos mucho por acá. Pero recuerdo que nos preguntaba, nos decía así como muy, muy directamente, ¿no? A María y a mí, estábamos jugando un juego de mesa de varias personas. Y nos dice, ¿y ustedes cuándo se piensan casar? Y nosotros, ay, padre, pues todavía falta tiempo, ¿no? Teníamos como 20, 21 años, 22 años, algo así, como 21. No, pues nos falta terminar la carrera, nos falta pues tener un buen trabajo, tener un poquito más de solidez económica, etcétera. Y aparte, pues estamos muy chiquitos, ¿no? O sea, ese fue como que el argumento. Y el padre decía, pues es que, a ver, dice, la mayoría de los matrimonios actualmente, o la mayoría de los noviazgos actualmente, se esperan a tener todo listo, ¿no? Ya la casa, el carro, etcétera. Pero dice, el problema está en que en el trayecto los planes cambian de rumbo. O sea, de repente él busca una cosa, ella busca otra, y cuando quieren unir proyectos se dan cuenta que no embonan. Porque a lo mejor tú quieres ir a un lado y tú quieres ir a otro y no congenian. Y entonces, pues, ¿qué se hace? Dice. O sea, la mayoría de los noviazgos no terminan dando ese paso, aunque ya tenían todo listo. Es decir, esperaron tanto tiempo para dejar el terreno, entre comillas, listo, que se olvidaron del proyecto de vida, del plan de vida en común, y pues a la hora de la hora no terminó por embonar. Hace tiempo veía un meme que era como un puente, ¿no? Por un lado y luego el puente por el otro, pero no conectaban, sino que como que se pasaban de lado. Entonces están los ingenieros como viendo y así como que chin, la regamos, ¿no? Entonces creo que es un poquito así, como que llegamos y no se conectan, ¿no? Simplemente. Entonces, creo que esa parte es muy importante, tener en cuenta que el matrimonio implica tener un fin en común, ¿no? Implica, así como en la escuela, ¿no? Cuando nos dicen, a ver, trabajo en equipo, es siéntense juntos a trabajar, no unan partes, porque luego queda un Frankenstein muy raro, ¿no? De tú haces tus diapositivas, yo hago las mías, y de repente no sabes lo que el otro va a decir, ni sabes, etcétera, ¿no? Digo, hay formas de ajustar eso, pero un poquito se me afigura a esa forma. Entonces, no se trata de juntar dos planes, sino de construir uno juntos, ¿no? Entonces, esa parte es importante. ¿Qué temas creemos que es importante hablar, discutir, poner sobre la mesa en esta etapa de la preparación próxima? Creo que punto importantísimo, el tema de la paternidad. O sea, ¿cuántos hijos tener? ¿Cuándo empezar a tenerlos? ¿Cómo educarlos? ¿Quién los va a educar? ¿Quién más va a participar además de nosotros en la parte de la educación? Porque sí he visto muchos matrimonios que a lo mejor los abuelos intervienen mucho y eso implica conflicto. A veces solamente el matrimonio son quienes educan, etcétera. Creo que esa parte es muy importante. No sé qué pienses tú.
Sí, creo que sí es bien importante, Bernardo, sobre todo lo que mencionabas al final de quiénes van a intervenir en la educación de nuestros hijos. Si bien pues es importante también hablar de cuántos hijos quiere tener la otra persona, ¿no? Porque pues es comenzar a construir ese plan en común que, del que hablas, ¿no?
O si quiere tener, ¿no? De repente te llevas esa sorpresa de que, ah, no, pues yo nunca quise, y tú dices, pero ¿cómo? Ya nos casamos, ¿no? O sea, digo, he escuchado casos.
Sí, también yo me ha tocado en ocasiones en las historias, cuando hacemos caja de preguntas en la página o algo así, que, oye, pues me estoy dando cuenta que mi novio o mi novia no quiere tener hijos, ¿no? Y pues yo, mi deseo más grande, pues, es ser mamá o ser papá, ¿no? Entonces claro. Dices, chin, o sea, y ya tenemos 3 años de noviazgo, ¿no? Híjole, ¿no? Entonces, si bien es como que esa preparación próxima, son temas que hay que hablarse, pues, en el noviazgo, y que no hay que esperar tanto tiempo para comenzar a hablarlos, pues, para saber si este plan que queremos construir juntos, pues, va a funcionar, ¿no? Ese simple hecho, ¿no? De, bueno, ¿tú quieres tener hijos? No, pues, sí. ¿Y tú? No, pues, yo no. Ah, pues, es que, pues, aquí no es. O sea, creo que definitivamente ahí no es, ¿no? Y es de lo que ya hemos hablado anteriormente como red flags. Eso sin duda para una persona que quiere tener hijos y que su novio o su novia no quiere, pues es un foco rojo, ¿no? O sea, no nunca van a embonar, o si la persona que no quiere tener al final tiene, pues le vas a hacer la vida imposible, pues porque él no quería tener, ¿no? Creo que va a haber mucho sufrimiento o puede haber como que causarse muchas heridas mutuamente en ese campo. Y también quiero mencionar algo que decías ahorita, que mencionabas lo que el padre Alfonso les dijo, ¿no? A ti y a María en ese curso de Chapala. También leí en una ocasión como esa parte, ¿no? De que los noviazgos ahora en la actualidad quieren tener todo listo, ¿no? La casa, el carro, el trabajo ideal, tener también aparte una casa de vacaciones en la playa, haber viajado, haber ido a conocer España, no sé, ¿no? Que es muy bueno y está bien. Y decía, pero se van a perder la gran aventura que va a ser que va a ser vivir eso juntos, ¿no? O sea, creo yo que cuánto va a ayudar a un matrimonio joven esa parte de, pues, empezamos de cero, ¿no? Yo lo he visto muy, muy cercanamente con mis hermanos, ¿no? Por ejemplo, de que se casaron jóvenes y comenzaron con una casita chiquita y durmiendo quizás en un colchón. No estoy diciendo que no pongamos como que las mejores condiciones para vivir juntos, claro. Pero en ocasiones, oye, pues, ¿qué nos impide, no? O sea, ¿qué nos impide? Pues tal vez el tema económico sea un impedimento y hay que valorarlo, ¿no? O sea, ¿qué tanto estamos dispuestos a vivir de tal manera y luchar juntos por vivir de la mejor manera posible? Pero creo que ese es un tema importante. O sea, ¿cuánto no va a crecer el matrimonio el empezar a compartir cosas quizás que son pequeñas o que en algún momento del matrimonio hubo muy pocas? O quizás en algún momento tienen carencia y que en el futuro van a tener como que, wow, o sea, qué padre fue el habernos esforzado un montón y haber renunciado a mi trabajo para conseguir uno mejor, todos esos temas, ¿no? Que creo que sin duda van a hacer crecer mucho el matrimonio.
Sí, claro. Y fíjate, justo nos tocó vivir un poquito de esa manera, pues, digo, tú viniste a mi casa, te podrás haber dado cuenta que no había sillón, no había sillas, o sea, estaban gente sentada en el piso, o sea, era un relajo porque, o sea, lo que teníamos era lo esencial, pues, ¿no? La estufa, refrigerador, de hecho no teníamos mesa en donde comer, o sea, comíamos de que, compramos sillas de playa, ¿no? Entonces comíamos en las sillas
y
de playa.
Y comimos recargados entonces, en el carro afuera.
Claro, comimos afuera recargados, digo, aparte de que había COVID, ¿no? Entonces cada quien sana a distancia, pero, digo, a lo que voy es que teníamos lo esencial, pues teníamos nuestra cama, teníamos comodidades algunas, pero hemos ido haciéndonos de todo eso en el mismo camino, pues. Y sí ha sido a veces frustrante, sí ha sido a veces atemorizante, como decir, ay, tengo que comprar estas cosas este mes y hacernos de esto y de aquello. Pero la verdad es que ahorita estamos, pues, muy bien. Y faltan cosas todavía. En una casa siempre van a hacer falta cosas. Pero al final del día, pues, empiezas, ¿no? Y me gusta mucho un dicho que dice que con carga anda el burro, pues, ¿no? O sea, cuando sabes que hay como que necesidad o obligaciones, pues buscas la manera. Y la verdad es que, por otro lado, Dios provee. O sea, de eso no me queda duda. No estoy diciendo que nos crucemos de brazos y decir Dios proveerá. No, pues hay que trabajar, hay que hacer las cosas, pero Dios es muy generoso y definitivamente no se deja ganar en generosidad. Pero punto y aparte, sí creo importante esto de los hijos, ¿no? A lo mejor, ok, sabemos que sí queremos tener, pero ¿cuándo los queremos empezar a tener? Porque a veces ahí también hay dificultades. A lo mejor dices, bueno, ya el primer año en cuanto nos casemos. A lo mejor la otra persona dice, no, pues yo quiero terminar mi maestría y entonces, ya que esto no implica cerrarse a la vida, sino simplemente este tema de espaciar el embarazo, que no es pues algo contrario a la misma castidad conyugal ni nada por el estilo, pero hay que considerar eso también y entonces hablar de esos periodos, ¿no? Por otro lado, creo también muy, muy, muy importante, bueno, antes de entrar a ese tema, sí quería comentar algo, ahorita decías lo de los hijos, ¿no? Que a lo mejor la otra persona no quiere tenerlos. O sea, al final del día los hijos pues también son algo que ya viene en el paquete del matrimonio, pues no es como decir quiero ser bombero pero no ir a los incendios, ¿no? O quiero ser ingeniero pero no andar en obras o etcétera, o sea, o ser psicólogo y no ver gente, pues. O sea, como que ahí no es congruente, pero al final del día pues ese es punto y aparte. Decía, otro punto importante es el tema de las finanzas. O sea, creo que es un tema que se tiene que hablar, ¿cómo vamos a administrar el dinero? Tú tienes tu dinero, yo tengo mi dinero, tenemos dinero en común, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo lo unimos, pues? ¿O no lo unimos? ¿O qué onda, pues? A mi punto de ver, desde mi punto de vista, el matrimonio implica una totalidad. Entonces, en mi particular opinión, yo sí creo que es muy factible tener una cuenta en común. O sea, nosotros sí nos administramos de esa manera. O sea, cada uno genera dinero, pero al final del día el dinero es de los dos. Y tenemos un presupuesto que cada uno tiene dinero para lo que necesite, pues, ¿no? A lo mejor yo quiero comprarme unas skins del Fortnite, no sé, o del Warzone, lo que sea. Y yo sé que tengo mi dinero ahí para eso, pues. Y María, si quiere ella, no sé, pedir comida o sus, bueno, no, sus uñas, no, hay un presupuesto aparte. Cosas de mujeres. No, es que hay un presupuesto aparte para las cosas de mujeres. O sea, eso no tiene que ver con sus gastos personales, pero a lo que voy es eso. O sea, que nosotros lo manejamos así. O sea, no es como que yo tengo mi dinero, yo pago estas cosas y lo demás es mío, y tú tienes el tuyo, pagas eso y lo demás es tuyo. Sé que hay matrimonios que se administran así. No sé cómo les funcione, sinceramente, pero a nosotros nos ha funcionado muy bien eso. O sea, tener un fondo en común en donde cae todo el ingreso y entonces ya administramos a partir de ahí. Una parte va para ahorro, que es una parte importantísima. Por favor, ahorren dinero, aunque ya se hayan casado, aunque sean 5 pesitos, guárdenlos abajo de la almohada, pero ahorren. Entonces, una parte se va para el ahorro, otra parte pagar los gastos de la casa, la renta, el carro, etcétera. O sea, todo eso. Y aparte hay un fondo de gastos personales. Entonces, todo se cubre de ahí. Pero no hay como, esto es, yo pagué esto es mi dinero y esto es tuyo. Y no, o sea, es dinero en común.
Sí.
Esa es mi opinión.
Ajá. Digo, yo no tengo como que todavía la experiencia del matrimonio, pero pues uno aprende, ¿no? O sea, uno aprende con la experiencia, escuchando a otras personas. Y, por ejemplo, quería dar el ejemplo que dio Evan en un curso pasado que tomé. Y él hablaba sobre cómo administraban su dinero él y Fer. Entonces lo decía públicamente, creo que no hay problema en que diga, solamente como para dar un ejemplo, ¿no? Entonces él decía que pues habrá ocasiones en el matrimonio que pues uno tiene más ingresos que el otro, uno gana más que el otro, y decía que pues siempre era para los dos, ¿no? O sea, decía, cae el ingreso mío, el de mi esposa. Y lo primero que hacer es cubrir todas las necesidades, es decir, pagos de internet, comida, luz, todos los gastos básicos. Y después de cubrir todos esos gastos, necesidades personales, todo, después de cubrir esos gastos, lo que queda, nos lo dividimos, ¿no? Entonces, ahora a partes iguales, esto es para mí, esto es para ti, tú puedes hacer con ese dinero lo que tú quieras. En este caso, Bernardo, comprarte unas skins del Fortnite o de Warzone. Para lo que quieras, ¿no? Un libro, lo que sea, ya gastas, un gusto, ¿no? Por así decirlo, algo que yo quiero comprar. Y decía Fer, por ejemplo, decía, durante un tiempo hicimos eso y Fer quiso ahorrar todo ese dinero que era de ella y al final del año irnos de viaje, ¿no? O sea, compartir eso juntos, ¿no? Entonces creo [S2] Wow. [S1] Que eso es muy sano, y también la parte de Dios proveerá, creo que es muy sano. Y muy bueno abandonarse siempre en las manos de Dios. No como no abandonarse de manera pasiva, como que cruzarme de manos, ah, pues ahí, oye, no, amor, no hay que comer, ah, Dios proveerá, ¿no? O sea, y me corrieron del trabajo y no busco, ¿no? Entonces es como que,
pues y, Dios, ay, Dios proveerá, y Dios proveerá.
Sí, exacto, o mucho, me gusta mucho dar el ejemplo de jóvenes en ocasiones que dan temas y que, oye, ¿preparaste el tema? No, o sea, Dios habla.
Ah,
o sea,
sí, yo claro. Así de,
no, compadre, o sea, qué bueno que Dios habla, pero el Espíritu Santo actúa en la medida en que nos preparamos, ¿no? O sea, estoy
claro, y, totalmente... Claro, y hay que ser responsables, pues.
Así es, o sea, yo de eso estoy totalmente convencido. El Espíritu Santo actúa en la medida en que nos preparamos. O sea, no es como que, ah, pues ahí que el Espíritu Santo se las arregle y le echamos la bronca al Espíritu Santo y a Dios, ¿no? Entonces, eso creo yo que es importante, eso quería mencionar.
Sí, totalmente. Entonces, para nosotros, sinceramente, no, o sea, nunca hablamos con nadie del tema, no sé por qué, pero no fue como que lo hablamos, pero cuando llegamos a ese punto, era lo más lógico. O sea, es como de, a ver, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y no hay ningún problema. Y entonces, pues nos ha tocado afrontarlo de esa manera. Por otro lado, creo que es muy importante también hablar de las creencias que cada uno tiene del dinero, pues. O sea, hay gente que cree que el dinero es algo malo y que es sucio y que es pecado y no sé qué. Y de repente ya en el matrimonio te das con pared, ¿no? Cuando tú sí dices, no, pues yo sí quiero tener un mayor ingreso, yo sí quiero esto o aquello. Y la otra persona como que, ¿pero por qué? Si el, o sea, como que esta idea del materialismo, pero no necesitas caer en un materialismo para aspirar a una vida, pues a lo mejor mejor que la que tienes, pues, ¿no? Entonces es importante hablar de eso. O sea, ¿qué aspiras en esa área? O sea, ¿cuánto esperas ganar eventualmente en tu trabajo? ¿Es importante para ti el tema del ahorro? ¿Esperas algún día poner algún negocio o emprender algo? ¿Qué opinas sobre los emprendimientos? ¿De qué esperas vivir el resto de la vida? O sea, hay gente que es muy feliz en un trabajo y ahí se quedan 30, 40 años hasta su jubilación y está muy bien. O sea, si esas personas son felices ahí, está perfecto. Hay gente que no puede y que necesita poner negocios y demás. Entonces, esa parte, o sea, saber, pues, ¿qué opinas tú de todo ese tema? Y a lo mejor, ¿qué si te late, qué no? ¿En dónde ves tu conflicto? ¿O en dónde crees que pudiéramos mejorar, etcétera? Entonces, en ese sentido, creo que vale la pena poner el tema sobre la mesa y hablarlo, ¿no? Sin miedo, porque al final del día vamos a terminar compartiendo una vida en común.
Sí, Bernardo, o creo que la parte contraria, ¿no? Y me refiero a la ambición, ¿no? El querer siempre más y más y más y más y más. Creo que ese es un discernimiento que se hace personal, ¿no? En tu relación con Dios, claro. Y cómo Dios en Jesucristo nos invita a vivir los consejos evangélicos, ¿no? De pobreza, castidad y obediencia. Que la pobreza no se refiere a mendigar, ¿no? O esta parte que decíamos de cruzarnos de manos y Dios proveerá, ¿no? Se refiere como que...
Como ser desprendido, ¿no?
Que se refiere a establecer prioridades y vivir en torno a eso. O sea, ¿qué necesitamos para vivir bien? Pues tal presupuesto. Y nos esforzamos por obtener ese presupuesto y que se cubra la comida, tener que siempre haya comida en la casa, que quizás ahorrar un año, medio año, dos años y poder irnos de viaje, ese tipo de cosas, ¿no? Pero que no caer en esa parte del materialismo, como que es el discernir, ¿no? O sea, ya hemos hablado que nunca son buenos los extremos, ¿no? Entonces, no es bueno el cruzarse de manos, pero tampoco es bueno la ambición y querer más. Y no, y es que ahora tengo que alcanzar el siguiente puesto y ganar tal dinero, ¿no? O sea, quizás no sea necesario.
Claro. Sí. O sea, como poder distinguir ese equilibrio y en qué punto es esta parte sana de crecimiento. ¿Y en qué punto es el dinero por el dinero, pues, ¿no? O las cosas por las cosas. Creo que una regla muy buena es esta de San Ignacio de Loyola, que a lo mejor tú la ubicas mucho mejor, pero esta de en tanto cuanto, ¿no? O sea, en tanto cuanto me sea útil para mi fin, pues claro que sí. O sea, es bienvenido. Entonces, no es una pelea en contra de lo material o en contra de marcas o en contra de etcétera, sino simplemente entender eso, que no estoy apegado a estos bienes, no dependo de ellos para ser feliz, pero en tanto cuanto me sean útiles para mi bienestar, el bienestar de mi familia, etcétera, pues bienvenidos. Y si en el camino puedo ayudar a otros, pues qué bien. Pero sí, hablar del tema, o sea, que no nos dé miedo hablar del dinero. Yo creo que sí es como un tema que usualmente no se habla, que usualmente no se toca, porque sí hay una creencia, yo creo que cultural, en donde el dinero, pues no, a lo mejor no es algo tan bueno, ¿no? No es algo que nos va a llevar a algo bueno en sí. Y creo que dentro del catolicismo no es la excepción. Entonces, hay que hablar de dinero, hay que hablar de finanzas, hay que hablar de aspiraciones, hay que hablar de, o sea, sin miedo. O sea, ¿qué tipo de casa esperas tener? ¿Qué tipo de carro quieres conducir? ¿Qué vas a hacer para lograr eso? ¿Te ves trabajando 8 horas al día? ¿Quieres trabajar menos, pero haciendo qué? O sea, sin problema se puede hablar y se puede discutir. Punto importantísimo también, el tema de la relación con la familia del otro. O sea, a lo mejor ahorita como novios no es igual a cómo va a ser casados, pero entonces, ¿cómo la vamos a manejar? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo esperamos que sea? Importantísimo, ¿qué límites vamos a poner? Porque tú y yo ahora vamos a ser una familia aparte. Yo ya no soy de la familia de mis papás, tú ya no eres de la familia de tus papás. Nos une la sangre, nos une el respeto, nos une muchas cosas, pero ya no somos. Somos algo aparte, ¿no? Tú eres tú, yo soy yo, y juntos, esta es tu familia ahora. A mí me cayeron muchos veintes, ahora ya casado, como darme cuenta de eso, de que, o sea, María es mi familia ahora. Y si yo me enfermo, ella me va a cuidar y ella me va a ayudar. Y si ella se enferma, yo estoy ahí para ayudarla y cuidarla. O sea, ya no es como antes que, ay, mamá, sabes que me siento mal, ¿no? Y ahí vamos al doctor, etcétera, ¿no? Como pudiera haber sido cuando eres adolescente o algo así. Pero sí, o sea, somos una familia aparte. Entonces, ¿cómo manejamos la influencia de la familia de cada uno?
Sí, creo que sin duda es bien importante. Ahorita que decías la parte de cómo has experimentado, pues, ahora esto es mi familia, ¿no? Esta es mi casa. Hace tiempo miré un video de un conferencista, quizá lo conozca, que se llama Yokoi Kenji, uno de Colombia que
no me suena.
Da pláticas así de superación personal. Entonces tenía un video que salió en Facebook muy bueno que hablaba sobre eso, hablaba un poco sobre las connotaciones de qué es familia. Decía que podemos como que darnos la libertad de ayudar a nuestra familia, papás, cuando ya son mayores, en la medida en que hemos construido nuestro hogar, decía. Él decía, ¿por qué? Decía, porque hogar viene de hoguera, ¿no? Entonces, como que el momento en que ya tengo formado este lugar que me acobija a mí, a mi esposa, a mis hijos, y que hemos establecido esas prioridades, pues puedo, ¿no?, ayudar a mi familia. Entonces, creo que es muy sano eso, el sí es cierto, hay que ayudar a nuestros padres en la medida de lo posible. Y quizás cuando recién te casas no se puede, porque hay que construir, hay que terminar de amueblar la casa y miles de cosas, ¿no?, que hay que hacer. Pero creo que es importante tener en cuenta eso. Y el tema de la familia, creo que es importante también, por lo que mencionabas al principio, de quién influye en la educación de nuestros hijos. Quizás nos hemos dado cuenta que en la familia se nos han causado heridas, ¿no? Y ha sido un trabajo bien difícil el sanarlo, y quizás lo hemos afrontado juntos y nos hemos apoyado. Entonces quizás no queremos que esas heridas pues se transmitan a nuestros hijos, y es muy sano poner el límite de que quizás no es necesario. O sea, no es necesario que los abuelos tengan tanta influencia en la educación de los hijos, pues para no como que se creen esas cosas de nuevo, ¿no? Creo que quienes hemos pasado por ese proceso de sanación es más pues fácil como que verlo, porque sí es difícil, y creo que es necesario el reconocer que somos una familia aparte y que no va a pasar nada. O sea, el amor que le podemos inculcar a nuestros hijos por sus abuelos puede ser muy, muy grande, y no necesariamente tienen que, pues, educarlos ellos, ¿no? Eso creo yo.
Claro. No, y ojo, ahorita que decías eso de los padres y de cómo primero construir como que tu hogar, o sea, y tener como que resuelto esto en tu casa, y ahora sí literalmente tu casa, tu familia, tu hogar, es tu esposa, tus hijos, ¿no? Cuando das ese paso. Digo, ojo, ese es un tema importante también a considerar con la otra persona, o sea, qué tan apegado o desapegado puedes ser, no desapegado en un mal sentido, sino esta capacidad de entender, hacer conciencia, estar atento al hecho de que ya no soy de esa familia, esa casi casi ya no es mi manada, pues, ¿no? Ya tengo una manada nueva. Ando con lo de manada por lo del perro, ¿no? Pero... Es que María y yo adoptamos un perrito, entonces, bueno, luego les cuento de eso. Pero...
Oye, ahorita que dijiste manada, se me vino un montón de volada. Recordé la película de la Era de Hielo, ¿no? Cuando Manny, o la otra, creo, no recuerdo el nombre de la mamut, deja su manada, ¿no? Para irse con la manada de Manny, ¿no? Entonces está bien padre.
Sí.
Dejas todo.
Sí, que es una manada, pues no es una manada de mamuts, pues estamos de acuerdo. Hay un Dientes de Sable, está el Cid que está, pues, ¿no? Está raro, pues, el Cid. Pero lo que voy, digo, punto importante, ahorita hablo de eso, pero lo que voy es, hay una creencia muy arraigada de que los hijos casi casi tenemos que... habrá gente que no esté de acuerdo en esto conmigo, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Pero que tenemos que ver siempre por los padres, ¿no? Por lo menos en México es muy así, esta creencia de cuando tus padres llegan a la vejez, tú tienes que ser responsable de ellos. Y punto, ¿no? Entonces, no sé en otros países cómo esté, pero por ejemplo, Estados Unidos tiene cero de eso. O sea, cada persona vela por su retiro y ahorra y va guardando, etcétera. En México no, hoy un poco más, pero no hay mucho de esa cultura de guardar para mi retiro. Entonces, mis hijos se hacen cargo de mí. Y a lo que voy es, no estoy hablando de abandonar a los padres, no estoy hablando de hacerlos a un lado, pero simple y sencillamente entender que no es una obligación así de que tengo que, ¿no? Sino es una opción que libremente puedo hacer, pero que si no está en mis posibilidades, pues no puedo, ¿no? Y no hablo esto de como esta parte de los fariseos, ¿no? Que reclamaban que era el corbán. Es el término correcto, no recuerdo, a lo mejor alguien me podrá corregir aquí, pero que era esto de decir que todos sus bienes estaban apartados para Dios para no dar dinero a sus papás, pues, ¿no? O sea, no que Cristo lo critica muy duramente, lo juzga muy duramente, pero a lo que voy, no digo eso, no digo dejarlos de lado o olvidarnos de ellos, sino entender que por muy deseable que sea, por muy bueno que sea, no es nuestra obligación. Nuestra obligación ahora va a estar con nuestra familia. En la medida de lo posible, claro que sí hay que ayudar y hay que honrarlos, o sea, etcétera, ¿no? O sea, entender esa parte. Y lo otro que decías de la manada, de esto de la Era de Hielo y la manada toda deforme de Manny, y digo deforme porque pues no eran mamuts, pues, ¿no? O sea, al final del día necesito yo comprender que yo también puedo crear mi familia, ¿no? O sea, yo no estoy atado absolutamente a mi familia de sangre. Y esa es otra creencia muy arraigada por acá. O sea, que es la familia y es, tiene que ser perfecta, tiene que ser buena tu relación con ellos porque es tu familia. Pero a veces, como bien dices, pudiera ser incluso peligroso. O sea, mantener esa relación o podría ser peligroso para mis hijos mantener esa relación. Y no pasa nada si yo opto por separarme de la manada y buscar mi propia manada, que son mis amigos, que es la gente a la que amo y gente que me ama, que me cuida, que me respeta y a la que yo cuido y respeto también. Cuando a veces no hay eso en la familia, o sea, en la familia de sangre, pues, ¿no? Entonces, creo que nos desviamos un poco del tema, pero creo que es muy importante hablar de esto. O sea, ¿cómo vamos a manejar cuando tus papás quieran intervenir en algunas cuestiones de nuestra relación? Cuando quieran dar su opinión, pero a veces la opinión no es solo eso, sino es un intento de manejo, de control, y eso no puede entrar al matrimonio. Y creo que eso hace mucho daño en el matrimonio. Y viceversa, a ver qué pasa cuando tus papás quieran entrar, etcétera. Es muy diferente a cuando legítimamente se preocupan. Y entonces ven, preguntan si te pueden ayudar en algo, preguntan si hay algo que puedan hacer por ti, a tratar de controlar, ¿no? Y manejar la situación. Ahí está una diferencia muy puntual. Entonces, cuando eso pase, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a poner el límite? ¿Quién va a hablar de eso? Cuando tus papás o mis papás hagan algo contrario a la manera en la que queremos educar a nuestros hijos, ¿quién va a levantar la voz? O sea, no gritar, ¿no? Pero ¿quién va a decir, oye, papá, no? ¿Quién va a poner el límite? ¿Qué días los vamos a ver? Digo, me estoy adelantando mucho, ¿no? Pero, o sea, eso, ¿qué tan frecuente va a ser nuestra convivencia con ellos? ¿Y qué tan saludable es hacerlo así? ¿Qué tanto nos ayuda como matrimonio? y qué tanto nos perjudica como matrimonio, qué tanto te ayuda a ti como persona y qué tanto te perjudica a ti como persona. Y entonces, desde esa libertad, pues tomar una decisión juntos, ¿no? He visto matrimonios que por X o por Y, pues a lo mejor el esposo no acompaña a la esposa a ver a sus papás, ¿no? O la esposa al esposo a ver a sus papás, y a lo mejor las visitas son muy cortas, y esos son límites que de repente van poniendo porque por alguna razón no funciona la situación. Y tratas de poner límites, por lo menos verbales, y no funciona. Y buscas estrategias y no funciona. Entonces optas por un límite final, que es esta distancia física de la gente. Pues a ver, vamos hablando de todo eso. ¿De qué va a depender? Bueno, de cada caso en particular. No hay como una regla, pero creo que en tanto cuanto haya respeto, adelante. A lo mejor esa sería mi regla universal.
Sí.
O sea, siempre mantener en la línea del respeto. Y respeto implica en nuestras decisiones como una nueva familia, en nuestros deseos como una nueva familia, en nuestros tiempos como una nueva familia, pero también en lo individual, ¿no? En ahora mi etapa como alguien que ya no vive contigo, mamá, papá, etcétera. ¿Y qué tanto respeto hay por eso? Cuando se pierde esa parte, es tiempo de poner límites, ¿no? Entonces, pues no sé qué opinas tú de eso.
Sí, creo que sin duda, Bernardo, sí nos puede ayudar mucho el poner esos límites que mencionas, que son muchos temas, ¿no? Que se pueden tocar o que podemos mencionar. Cada persona y cada pareja verán cuáles son los suyos, qué es lo que hay que establecer. Creo que lo que tratamos de hacer a lo largo del podcast es como que dar ideas y que cada quien comience a hacer ese examen personal para al final tomar decisiones, ¿no? Creo que es muy necesario que tomemos esas decisiones. Y creo que también a mí en ocasiones me ha tocado ver que pues quizás la relación con los papás del esposo, con los suegros, pues, no es muy funcional. Pero como en el matrimonio tampoco nunca lo hablaron, empieza a ser muy difícil, o sea, muy tóxica, ¿no? Como dicen ahora, empieza a ser muy, muy complicado el trato y hay problemas incluso, ¿no? Entonces, creo que si platicamos esto, todo lo que sea necesario de los límites, de la crianza, de la manera, por ejemplo, algo que a mí no me gusta es como que llevarte como que de piquete de ombligo, ¿no? Con la familia del otro. Creo que quizás no puede distorsionarse y puede traer problemas después, ¿no?
Define eso de piquete de ombligo, por favor.
Perdón, como que llevarse demasiado, ¿no? Como que hacerse bromas pesadas o hablarse...
Ah, que como mucha familiaridad, digamos.
Sí, mucha familiaridad. Perdón. Entonces, sí, o sea, creo que puede traer problemas después cuando... Sí, en ocasiones como que este tipo de bromas con nuestra pareja puede ser que haya ocasiones en las que no sean muy agradables, pues creo que en ocasiones mucho menos para los suegros o para los cuñados, ¿no? Creo que...
Claro, sí, que habrá momentos, digo, habrá familias que sí se presten para eso, ¿no?
Sí.
Pero al final del día es importante saber discernir si sí o si no y también que tú estés cómodo con eso, ¿no?
Sí, o sea, me ha tocado ver familias que se llevan de piquete de ombligo. Y no pasa nada, sí. ¿No? Y todos están cómodos. Pero pues esa es la personalidad de la familia. Creo que, claro. Repito, es cuestión de ver, o sea, de discernir, de establecer puntos, límites, prioridades, etcétera. Entonces, pues eso.
Muy bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a cortar aquí. De hecho, ya nos pasamos en tiempo. Pero vamos a hacer una segunda parte. Entonces, pues estén al pendiente. La segunda parte pues sale en una semana. Esperemos que sean útiles. Si se les ocurren algunas otras cuestiones que hay que hablar antes de o en este periodo de preparación remota, pues háganoslo saber, ¿no? No olviden seguirnos en Spotify, suscribirse si escuchan en YouTube. No olviden seguirnos también en nuestras redes personales. Cristo está como Gámez Cristo, yo estoy como Soy Bernardo D y Aldo está como Aldo Núñez G. Que no olviden, Aldo es el máster detrás de toda la edición y demás. Entonces, mil gracias por eso, Aldo. Pero bueno, vamos a cerrar aquí el día de hoy. Les agradecemos mucho que hayan llegado hasta este punto. Ojalá puedan compartirlo también con quien crean que sea necesario, pero sobre todo, ojalá sea útil. Pues los encomendamos mucho a nuestras oraciones y nos encomendamos mucho nosotros también a las suyas. ¿Va?
Amor y responsabilidad. el podcast.